Vamos a continuar con nuestro estudio en Colosenses. Y como ustedes saben, hemos estado estudiando los papeles que tenemos en la vida y la manera en que las Escrituras nos guían, nos instruyen, nos enseñan cómo debemos vivir en aquellos papeles, en nuestros matrimonios, esposos y esposas, y ahora padres y madres en la familia. Y hemos dedicado 3 sermones a este punto, a este tema de la familia y a los padres y las madres. Y hemos hablado acerca de autoridad primero, también límites. Nuestro hermano Aarón me recomendó la frase bordes de control porque les dije que quiero ABCD y autoridad, límites no funciona, pero corrección y dirección hoy. Entonces podemos sustituir en lugar de límites, bordes de control para tener ABCD. Gracias, Aarón. Entonces hemos hablado de autoridad, bordes de control, límites, también corrección, disciplina, y hoy en este sermón, el cuarto, dirección. Dirección. Usamos la autoridad que Dios nos ha dado para establecer límites o bordes de control, y cuando nuestros hijos traspasan los límites, nosotros usamos corrección y disciplina. Pero una gran parte de siendo padre y madre es no solamente instruyendo negativamente en corrección, sino también instruyendo positivamente con dirección y enseñanza a nuestros hijos. Porque nuestros hijos necesitan saber no solamente lo que no deben hacer, corrección, también lo que sí deben hacer, dirección. Entonces nuestro texto es Colosenses 3, 20 al 21, que dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padres, no irritan a sus hijos para que no se desanimen. Pero quiero que nosotros también empecemos, no solamente con Colosenses 3, sino también con Proverbios 4, 1 al 13, que nos da una perspectiva perfecta para padres dirigiendo o enseñando a sus hijos. Leamos entonces, si esto está en el bosquejo para ustedes, Proverbios 4, 1 al 13. Oigan, hijos, la enseñanza de un padre. Estén atentos para adquirir entendimiento. No abandonen mi instrucción porque yo les doy buena enseñanza. Pues yo también fui hijo de mi padre, tierno y singular delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere entendimiento. No te olvides ni te apartes de los dichos de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te preservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y antes que toda posesión adquiere entendimiento. Apréciala, y ella te levantará, y cuando la hayas abrazado te honrará. Diadema de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te otorgará. Escucha, hijo mío, y recibe mis dichos, y se te multiplicarán años de vida. En el camino de la sabiduría te he instruido y por sendas de rectitud te he hecho andar. Cuando camines, tus pasos no hallarán impedimento, y si corres, no tropezarás. Aférrate a la disciplina y no la sueltes. Consérvala, porque ella es tu vida. Estas palabras nos dan una perspectiva perfecta acerca de la instrucción que los padres deben ofrecer a sus hijos en la familia. Obviamente no somos Salomón y estas son la palabra de Dios, pero es un modelo y debemos intentar dirigir nuestros hijos en sus vidas. Y si hemos sido fieles en los primeros pasos de la paternidad, usando nuestra autoridad para establecer límites o bordes de control y guardando aquellos límites con corrección, este paso, el cuarto paso, dirección, será natural y será de un lado fácil para nosotros, porque ya habremos establecido una relación saludable en la cual nuestra dirección puede pasar o suceder. ¿Cómo entonces podemos nosotros dirigir e instruir nuestros hijos? Y les pregunto, ¿qué es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección y para la instrucción en justicia? Pues las Escrituras, segundo de Timoteo 3:16, las Escrituras son útil para la enseñanza, la reprensión, la corrección y la instrucción en justicia. Entonces, la Biblia establecerá nuestra autoridad bíblica. La Biblia establecerá los límites, la ley. La Biblia nos enseñará acerca de cómo disciplinar, cómo corregir, y también la Biblia nos ayudará a saber cómo dirigir a nuestros hijos también. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando sea viejo, no se apartará de él. Obviamente este versículo no es una promesa absoluta, no es una fórmula, pero es la dirección de Dios para nosotros y para nuestros hijos por medio de nosotros. Entonces tenemos que dirigir a nuestros hijos, mostrándoles la senda de la sabiduría, aun si ellos escogen no seguirla. ¿Cómo lo hacemos? Ahora veremos en tres puntos. Número uno. Diríjalos, dirija a sus hijos a principios bíblicos. Diríjalos a principios bíblicos. Digo principios porque queremos darles herramientas para la vida. En Proverbios 4, que ya leímos, Salomón le dice a su hijo que lo que le está enseñando será de mucho provecho y valor para toda su vida. Entonces no es algo para un día ni para un año, sino para toda su vida. Y queremos nosotros dirigir a nuestros hijos de tal manera que les damos herramientas y principios que durarán para todas sus vidas. Hay un dicho: si das un pescado a un hombre, lo alimentas por un día. Si le enseñas a pescar, lo alimentarás para toda la vida. Entonces no queremos solamente dar pescados a nuestros niños, sino también queremos dirigirlos, enseñarlos a pescar para que ellos puedan alimentarse a sí mismos toda la vida, no solamente recibiendo algo para un día. Entonces, con esta perspectiva, ¿cómo podemos prepararlos para toda la vida? ¿Qué podemos hacer dirigiéndolos a principios bíblicos? Número uno, enséñales la ley de Dios. Enséñales la ley de Dios. Esto es un punto que he mencionado en casi todos los sermones acerca de este tema. Hay mucha repetición a propósito. Entonces, si hemos sido fieles en los pasos anteriores, esto será fácil y sencillo. Si hemos establecido límites en el hogar, bordes de control en el hogar, con la ley de Dios, ya hemos dirigido a nuestros niños de una forma. Si hemos enseñado la sabiduría de Dios en nuestra corrección, ya habremos dirigido a nuestros hijos, ya les habremos enseñado la ley de Dios. Entonces, para repetir, es necesario que ellos sepan que la ley de Dios es los 10 mandamientos. Y ellos necesitan saber cómo deben vivir sus vidas y las reglas y los principios que guían la conducta de todas personas. También nuestros hijos necesitan saber claramente qué es el pecado. El pecado es o haciendo lo que la ley prohíbe, o no haciendo lo que la ley prescribe. Esto es el pecado, pero necesitas la ley para saber lo que la ley prohíbe y prescribe. Lo que la ley dice que no debes hacer y lo que la ley dice que sí debes hacer. sin la ley, también no sabrán a dónde deben ir, ni sabrán a dónde no deben ir. No hay ni bueno ni malo si no les enseñamos la ley de Dios. Entonces, es imposible dirigir sin una dirección. Y la ley de Dios nos da la dirección. Es necesario que les impartamos un entendimiento de la ley tan claro que para el resto de sus vidas ellos podrán ver su propio pecado claramente, aun si viven en el pecado. Es posible y a veces probable que nuestros hijos no creerán el Evangelio. Esto sucede mucho. Pero nosotros, si les hemos enseñado la ley de Dios, aun si ellos escogen vivir en pecado, ellos sabrán, no se olvidarán de la ley de Dios. Habrá convicción en sus corazones para todas sus vidas. Y no queremos que sufran, pero ellos han escogido este sufrimiento de viviendo en el pecado. Es muy triste, pero es importante. Entonces, hay beneficios para nuestros hijos que creen y aún para nuestros hijos que no creen. Si les enseñamos la ley, para toda su vida habrá beneficios. Charles Spurgeon, el predicador bautista famoso, dijo: "No rehuses avisar tu hijo de su destrucción o no deseará el remedio. Dile del castigo del pecado y muéstrale su terror. Sé cariñoso pero honesto." La ley de Dios nos ayudará a decir a nuestros hijos: hay destrucción y condenación verdadera y eterna que esperan a todos los que no se sujetan a Dios, que no creen en Jesucristo. Esto parece, el mundo dice esto es odio, pero es amor decir: estás en un edificio encendido, huye, huye del fuego, huye del infierno. Esto no es odio, esto es amor. Y la ley de Dios es necesario para hablar acerca del pecado y el castigo. Segundo, enséñales el Evangelio. Enséñales el Evangelio. Un hijo cuya conciencia está informada por enseñanza bíblica se sentirá culpable cuando peca. Si hemos sido fieles en otras partes de paternidad, nuestros hijos sabrán también que si confiesan sus pecados, los perdonaremos nosotros. Nuestros hijos, dijimos la semana pasada, deben tener confianza en nosotros, que si ellos confiesan sus pecados a nosotros, nosotros los vamos a perdonar. Deben tener esta confianza. Pero junto con esto, podemos dirigir sus conciencias a una paz y un descanso más profundo en el perdón de pecados que proviene de Dios por medio de Jesucristo. Mamá y papá pueden perdonar verdaderamente, pero solamente podemos perdonar los pecados contra nosotros. Y los pecados contra nosotros también son pecados contra Dios, porque el mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre es un mandamiento de Dios. Entonces, un pecado contra nosotros sí podemos perdonar sinceramente y debemos. Pero esto no limpia la conciencia del hijo en el sentido de su relación entre ellos y Dios. Entonces nosotros debemos dirigir nuestros hijos no solamente al perdón de papá y mamá, sino también al perdón de Dios. Y el perdón de Dios solamente se encuentra, ¿dónde? En Jesucristo. Si tú intentas acercarte a Dios sin el mediador, serás destruido por su santidad. Pero en Jesús somos perfectos. Y tenemos perdón perfecto. Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, lo que dije al principio de este punto fue: si ellos conocen la ley, ellos se sentirán culpables. Nosotros podemos perdonar como padres y madres, pero debemos dirigir a nuestros hijos a un perdón más profundo, un perdón perfecto, un perdón eterno en Jesucristo. Al mismo tiempo, hermanos y hermanas, no debemos enseñar el Evangelio solamente durante disciplina. Debe ser una parte de nuestra conversación con nuestros hijos a lo largo de su vida, de sus vidas. Ellos necesitan oír el Evangelio de nosotros a lo largo de los años y a lo largo del día, no solamente durante disciplina. Y ellos necesitan ver el Evangelio en nuestras propias vidas. La manera en que nosotros amamos a otras personas, la manera en que nosotros tratamos a otras personas, la manera en que nosotros perdonamos. No importa su edad, enséñales las preciosas verdades del Evangelio. Ellos entiendan obediencia y desobediencia. Tú puedes decirles, Jesús nunca desobedecía. Siempre obedecía. Jesús era perfecto. Jesús nunca desobedeció. Papá, sí. Por eso confiamos en Él. Por la fe en Jesús somos salvos. Porque Jesús era perfecto. Murió una muerte sacrificial y resucitó de los muertos. Hermanos y hermanas, el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Y la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Cristo, es decir, el Evangelio. Los pueblos del mundo oyen el Evangelio, y así reciben fe por el poder de Dios y creen en Jesús y son salvos. Entonces, nosotros no podemos salvar a nuestros hijos. Tú no puedes salvar a tus hijos, yo no puedo salvar a tus hijos ni a mi hijo. No lo podemos hacer. Pero sabemos exactamente los medios que Dios ha provisto, los medios que Dios ha designado y ordenado para la salvación de todo el mundo. La proclamación del Evangelio. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a aprovecharnos de los medios, o el medio, el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Si quiero que mi hijo sea salvo, voy a dirigirlo al Evangelio. Y si no lo dirijo al Evangelio, puede ser que Dios lo salvará por otra persona, pero será por el Evangelio. Que quizás otra persona le predique. Y gloria a Dios si pasa esto. Pero nosotros, como sus padres, si los amamos, no puede ser que no les enseñamos el Evangelio, que no les dirigimos al Evangelio. Porque podemos darles ropa y alimento todas sus vidas. Pero si pierden afuera de Cristo, todo está perdido. Las buenas nuevas de Jesús nos afectan. Ellos deben verla en nuestras vidas. Y nosotros debemos enseñarles el Evangelio, dirigiéndolos a Jesucristo desde sus primeros días. Porque ellos pueden entender y pueden creer verdaderamente. No podemos salvarlos, pero podemos decir que hemos sido fieles. Yo he predicado el Evangelio, yo he compartido el Evangelio con mis hijos a lo largo de sus vidas. Y dejo lo demás en las manos de Dios. Porque Él es soberano y Él salvará a su pueblo. Entonces, hermanos y hermanas, en nuestra dirección para nuestros hijos, preparándolos para toda la vida y la vida después, la cosa primera es dirigiéndolos a principios bíblicos, la ley y el Evangelio. Eso es lo más importante. Segundo, diríjalos a sus corazones. Diríjalos a sus corazones. No queremos criar fariseos que solamente se preocupan de obediencia externa. Los fariseos eran tan diligentes acerca de su obediencia, pero toda su obediencia fue externa. Entonces, no queremos nosotros criar hijos que se preocupan mucho de obedecer, pero a ellos no les preocupan sus corazones. No hay ninguna. No queremos criar fariseos. Entonces, número uno, enséñales a examinar sus propios corazones. Nosotros frecuentemente no estamos conscientes de nuestros problemas. No, hay puntos ciegos que no podemos ver. Y uno de ellos es que no nos examinamos. Los fariseos, es difícil creer a veces, los fariseos sinceramente creían que ellos estuvieron cumpliendo la ley de Dios con su obediencia externa. Y Jesús les enseñó en el sermón en el monte, que aún viendo a una mujer para codiciar, esto es violando el séptimo mandamiento. Odiando a un hombre es violando el sexto mandamiento. Asuntos del corazón son importantes. Esto para algunos fue una sorpresa. Entonces, pensaban que estuvieron obedeciendo sinceramente, pero no fue así. Así también podemos criar niños o hijos que creen que están obedeciendo externamente y no más, y no están conscientes, no se dan cuenta de que hay otro nivel, otra parte de la obediencia sincera. Entonces nosotros como adultos debemos dirigir a nuestros hijos a sus corazones por medio de enseñándoles a examinar sus propios corazones. Diles qué deben hacer y por qué deben hacerlo. No es necesario explicar toda cosa que queremos que hagan ellos. A veces está bien decir, hazlo porque yo te lo dije. Pero en algunas circunstancias, y esto requiere sabiduría, debemos dirigir a nuestros hijos explicando por qué deben vivir en tal manera. Para formar sus corazones. ¿Por qué debo lavar los platos? Porque yo te dije. ¿Por qué debo tratar a mi hermano así? Pues vamos a hablar más acerca de este tema y cómo tratar a nuestro hermano o nuestro prójimo. Esto es diferente, más profundo que por qué debo lavar los platos, ¿verdad? Entonces, algunas cosas requieren más enseñanza que otras cosas y debemos enseñarles a examinar sus propios corazones y sus motivos. Nuestra enseñanza debe ser más profunda que haz esto, no hagas aquello. Si el niño está enojado contra su hermano o su padre o su amigo, el hijo necesita saber que el enojo, la ira, no es aceptable. Junto con esto, el niño necesita saber que la ira proviene del corazón. Y si el niño entiende, si la luz enciende, oh, ok. Si el niño entiende, ahora ha llegado a otro nivel de conocimiento de sí mismo, el cual es necesario para dominio de sí mismo. Nuestros niños no pueden controlarse si no les enseñamos a encontrar las raíces de sus acciones. Es importante que les preparemos para diagnosticar sus propios problemas. Ellos necesitan las herramientas para poder examinar sus propios corazones. Si el niño se enoja contra su hermano y decimos, no hagas esto, hemos dado un pescado. Si el niño está enojado con su hermano y le decimos que esto proviene de su corazón, y de la abundancia del corazón la boca habla, ahora le hemos enseñado a pescar. Ahora puede pensar para sí mismo, puede diagnosticar su propio problema para Dios mediante cambiar su conducta o por lo menos no hacerlo en el futuro. Ver la abundancia de su corazón y luego cerrar la boca antes de hablar. Estas son las herramientas que debemos dar a nuestros hijos. Usa preguntas con tus niños. ¿Por qué crees que hiciste esto? ¿O cuál pecado interno o del corazón contribuyó a este pecado externo? Debemos ayudarles, dirigirles a pensar acerca del interno y del externo. ¿Hiciste esto externamente? ¿Qué crees tú fue el pecado o el problema interno que contribuyó a esta acción, a este pecado. Ahora están pensando, están examinándose a sí mismos y estamos dirigiendo este proceso. No estamos preguntándoles estas preguntas porque estamos curiosos. ¿Cuál pecado crees tú? No, nosotros sabemos las respuestas y estamos dirigiéndoles a ellos a las respuestas. Entonces, si tú no sabes tampoco, entonces encuentra la respuesta y luego habla con los hijos, con los niños. Puede ser que necesitamos instrucción. Puede ser que nosotros necesitamos ayuda. En el hospital, si te vas a un médico, a veces necesitas segunda opinión. A veces otras personas ven el problema de otro ángulo que ayuda mucho. Entonces, a veces padres y madres tienen otros amigos y amigas, o sus abuelos, sus padres, y hablan, ¿cómo ayudo a mi hijo con este problema? O ¿cómo trato con un niño con este problema? Pues en mi experiencia, o mi hermano me dijo, o mi mamá me dijo, podemos combinar la sabiduría de generaciones y personas para ayudarnos en diferentes casos. Porque nosotros no somos las fuentes de toda sabiduría. Pues yo sí, no. Nosotros no somos. Necesitamos ayuda. Y esto es un beneficio de un matrimonio. Si tú eres un padre o una madre sin esposo, sin esposa, es muy difícil. Pero teniendo su esposa, pueden hablar acerca de sus hijos para saber con dos personas y su sabiduría cómo ayudarlo a lo máximo a los hijos. Entonces, usen los recursos que tienen, incluso personas, esposos, esposas, amigos, padres, madres, etc. Y diríjalos a sus corazones, enseñándoles a examinar sus propios corazones. También, segundo, enséñales a obedecer del corazón. Esto es tan difícil. Nosotros no lo hacemos bien. Si lees los proverbios, hay muchas frases del padre y de la madre al hijo, repitiendo que el hijo debe atesorar su enseñanza en su corazón. Si nosotros atesoramos la sabiduría de la Biblia en nuestros corazones, el resultado es más que diagnosticando el pecado en el corazón, sino también obediencia del corazón, porque hay un lado negativo y positivo. Negativamente queremos diagnosticar problemas en el corazón. Positivamente queremos obedecer del corazón. Entonces debemos dirigirlos al gozo que acompaña obediencia sincera. ¿No es la verdad que en los tiempos que obedecemos con sinceridad y alegría, deberes y quehaceres se transforman en bendiciones? Es la verdad, pero lo hacemos con poca frecuencia. Poca frecuencia. ¿Cómo se dice commute? El commute entre la casa, el hogar y el trabajo. Nosotros, transporte. Si estás luchando con tráfico todos los días a tu trabajo, estás quejándote, enojado, y ahora si no te gusta el trabajo mismo, estás enojado, quejándote, no estás obedeciendo con gozo. Estás pasando un día completo quejándote bajo un mandato. Y luego volvemos a la casa, al hogar, y le decimos al niño, limpia tu cuarto. Y el niño se queja limpiando su cuarto y nosotros pensamos, ¿por qué eres así? Cuando nosotros hemos todo el día sido los mismos. Esto no excusa al niño, pero no nos excusa a nosotros tampoco. Entonces el punto es que debemos enseñarles a obedecer del corazón, porque hay un beneficio gigante que proviene de haciendo esto, aunque sea difícil, y lo hacemos con poca frecuencia. Esto requiere perspectivas cambiadas. Debemos acordarnos de lo que nosotros merecemos. Y el hecho que tenemos trabajo y tenemos un carro en el cual podemos manejar a cualquier lugar, aunque haya tráfico o no, tenemos un carro, tenemos un trabajo, tenemos hogar, tenemos familia, tenemos tantas bendiciones. Estas cosas nos corrigen para que el commute, la lucha contra tráfico todos los días se transforma. Sí, es una molestia. No estamos diciendo que el tráfico es bueno. No estamos diciendo que un trabajo difícil es necesariamente maravilloso. No estamos negando las cosas malas de la vida o las cosas que nos provocan, sino que estamos superando tales cosas. Estamos viviendo con contentamiento bajo circunstancias difíciles. Entonces, no queremos criar nuestros hijos a vivir en un mundo imaginado donde están alegres todos los días a pesar de lo que pasa. No, estamos enseñándoles a vivir en el mundo actual, pero con confianza, contentamiento y diligencia. Y para no podrán hacer esto si no saben cómo obedecer del corazón, si no saben cómo perseverar bajo dificultad con un corazón calmado y alegre. Otra manera para enseñar esto es para dirigirles a motivos de obediencia. ¿Por qué debemos obedecer? Porque Jesús nos rescató de nuestros pecados. Porque nosotros amamos a Dios. Porque hemos recibido salvación gratuitamente. Porque la ley de Dios es justa, es buena, es santa. Hay motivos para obediencia que nos ayudan a obedecer del corazón. Y este paso, enseñando obediencia interna, dará a conocer lo que hay en sus corazones. Obediencia sin sinceridad o insincera, obediencia puramente externa, no es obediencia. Y esto nos corrige a nosotros otra vez. La ley de Dios nos ayudará a enseñarles la diferencia entre el pecado y la justicia en sus propios corazones. Y el Evangelio proveerá el remedio y los motivos para su obediencia. Entonces, aún aquí, la ley y el Evangelio ayudan y contribuyen mucho. Número 3. Diríjalos a sus mentes. Queremos que nuestros hijos examinen los asuntos del corazón. Pero además de analizando sus emociones y sus motivaciones, queremos prepararlos para examinar su forma de pensar y así aprender. ¿Cómo podemos formar sus mentes? Número 1, enséñales aparte de la disciplina. Es fácil dejar la instrucción y reservarla para momentos de corrección. Es fácil hacer. Frecuentemente esto sucede porque no estamos pensando. Hacemos esto no a propósito, pero pasa. Sucede que nosotros enseñamos casi exclusivamente durante disciplina. No debe ser así. Es natural y normal enseñar durante corrección y disciplina. Sin embargo, debemos acordarnos de que en particular para niños, el miedo de la disciplina y la experiencia de ella puede interrumpir su concentración. Para algunos niños, depende del niño, disciplina puede ser un trauma. Y uso esta palabra con, no sé, digo trauma, pero no estoy intentando decir que estamos causando daño permanente. Pero es una experiencia difícil a veces para un niño, la disciplina. Entonces, la disciplina no es el tiempo perfecto, es natural y normal, pero no es el tiempo perfecto para una conversación, para enseñanza, ¿cuál es la palabra? Sostenida. La disciplina es para corregir lo que ellos hicieron y hablar del corazón. Pero si luego quieres empezar a desarrollar el mismo tema o avanzar a otras cosas relacionadas, la disciplina no es un buen tiempo porque ellos están recuperándose del evento. Claro que debemos hablar con ellos durante disciplina, pero si nuestra instrucción debe incluir más que los pecados del momento, debemos usar otros momentos para tal instrucción. No queremos instruir reactivamente, sino proactivamente. No queremos solamente reaccionar a sus pecados, sino también formar su forma de vivir. Y hermanos, eso es la verdad en cualquiera edad. Mientras crecen nuestros hijos, serán enfrentados por diferentes problemas y dificultades y tentaciones. Y debemos ofrecerles instrucción para cada hijo conforme a sus necesidades y sus circunstancias en particular. No esperes para la disciplina para enseñar y dirigir a sus hijos. Ayúdales a pensar acerca de sus ambientes, sus circunstancias, sus problemas. Número 2, llegado ahora a conclusión. Enséñales durante su juventud. ¿Cuántas veces te has dicho a ti mismo, empezaré a hacer tal cosa cuando otra cosa sucede? Cuando esto pasa, cuando tengo esto, entonces haré la otra cosa. ¿Y cuántas veces te ha servido bien esta forma de pensar? No muy bien.
No.
¿Sus resoluciones del principio del año, cómo están? No muy bien. No demores ni retrases en la enseñanza de sus hijos. Pues, ¿cuándo tiene tantos años? ¿Cuándo estamos en el otro apartamento? ¿Cuándo tengo otro trabajo? ¿Cuándo? ¡Nunca!
Mañana.
¡Hoy! Los niños son inteligentes. No son sabios, pero son inteligentes. Y hay muchas maneras posibles para enseñar a los hijos en cualquier edad. Diferentes niños aprenden diferentemente, sí, pero hay muchas maneras para enseñar a muchos niños. Entonces, debemos empezar desde sus primeros años enseñándoles a su nivel, así como ellos pueden entender. Cuando nuestro hijo Owen era de algunos meses, algunos amigos nos dijeron que Cuando un niño, durante su desarrollo, el niño comunicará en la forma más fácil para él. Entonces, antes del primero o segundo año, ¿cuál es más fácil para un niño? ¿Hablando claramente o moviéndose? Es más fácil moverse. Entonces, hay videos y cosas que enseñan sign language. ¿Cómo se dice? Señales.
Lenguaje corporal.
Lenguaje corporal a los bebés, a los casi infantes. Empiezan con cosas muy sencillas. Entonces Owen, antes de que podía hablar y expresarse, empezó a aprender y expresarse con nosotros por medio de sus manos y su cuerpo. Entonces él podía decir, me duele. ¿Dónde te duele? Me duele el cuello o me duele aquí, porque en otras circunstancias el bebé o el niño estaría llorando y no sabes por qué, pero él nos podía decir, esto me duele, o él podía decir, tengo hambre, o gracias, cosas así. Entonces El punto es que los niños pueden aprender. Necesitamos encontrar las maneras más fáciles o más sabias para poder comunicar con ellos y enseñarles. No debemos pensar, pues, ¿cuándo tiene tantos años? ¿Cuándo es así? No, encuentra la manera para aquel momento y enseña al niño. Estos señales fueron maravillosos porque qué estrés. Ustedes entienden el estrés de un niño llorando y no sabes cómo ayudarlo. Las mamás y los papás casi lloran porque no saben qué hago para ti. Quiero ayudarte, pero no sé cómo hacerlo. Y si el niño te puede decir esto, tú puedes decir, ok, o no. Enséñales durante su juventud. No podemos ni debemos parar o dejar de hacerlo durante los años antes de salir de la casa también. Los adolescentes son jóvenes. Están en su juventud, aunque no les gusta admitirlo. Cuando tienen entre 12 y 18 años, no les gustan oír que son jóvenes, pero son jóvenes, son adolescentes. Entonces, ellos también necesitan nueva instrucción. En otro sentido, necesitan más instrucción, porque están al punto de salir. Necesitan poder pescar. No solamente recibir pescados, ¿me entienden? Entonces no podemos dejar de enseñar a nuestros hijos en los años antes de su salida de la casa. Debemos invertir en ellos quizás más. Idealmente, lo ideal es que nuestra enseñanza desarrolle con el niño. Los niños de un año necesitan tal entendimiento. Los niños de 18 años necesitan mucho más. Y debemos nosotros desarrollar nuestra enseñanza con su desarrollo también. Ahora es el tiempo. Mientras están con nosotros, mientras sus corazones son tiernos, debemos nosotros prepararlos, dirigirlos. Esto es el camino. Como leímos al principio en Proverbios 4, esto es el camino. Adquiere sabiduría y no la vendes. Ellos no van a encontrar el camino de su propia sabiduría. Necesitan nuestra ayuda y es nuestra responsabilidad dirigirlos según la palabra de Dios. Pues en conclusión, hermanos y hermanas, ojalá que estos sermones acerca de la familia han sido de bendición, ayudando en nuestras responsabilidades como padres. Estoy seguro que ha habido convicción para nosotros, para yo también, porque nosotros nos damos cuenta de nuestras fallas, nuestros problemas, maneras en que nosotros no hemos sido tan fieles como debemos ser, etc. Pero debemos nosotros entonces pedir perdón de Dios y refrescar nuestros esfuerzos, no aceptando derrota, sino que, como dije, refrescando nuestros esfuerzos y nuestra obediencia a Dios, sabiendo que somos perdonados. Que Dios nos bendiga en nuestro entendimiento y nuestra aplicación de la autoridad, los bordes de control, la corrección y la dirección de los padres y las madres a los hijos. Y que Dios salve nuestros hijos y nietos y bisnietos. Amén. En conclusión, Proverbios 6:20-23. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre, y no abandones la instrucción de tu madre. Átalos siempre a tu corazón y enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando te acuestes y hablarán contigo cuando te despiertes. Porque el mandamiento es antorcha y la instrucción es luz y las reprensiones de la disciplina son camino de vida. Amén. Oremos.